Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial.
Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Les envío un gran abrazo, muchos cariños a todas y a todos por escucharnos, por estar ahí como siempre, preparados y conectados a ser mejores personas, a estar más despiertos, a salirse un poco de las creencias que tenemos diariamente. Estamos en la Radio Universidad de Chile, Conversando en Positivo, la FM 102.5, la radio que piensa. Un gran abrazo también a todas las amigas, amigos que nos escriben y nos escuchan fuera de Chile y también en distintas regiones. Así que a todos, muy, muy bienvenidos a esta nueva tertulia humana. ¿Cómo estás, Aleca?
Muy bien, ¿y tú, Edgardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida, pues.
Gracias, gracias. Feliz de estar aquí.
Otro miércoles más.
Otro miércoles más con nuestros auditores.
Otro miércoles nuevo. Uh-huh. Con un tremendo invitado, ¿no?
Sí, tenemos un gran invitado, amigo de la casa ya.
Que nos va a hacer profundizar en temas que hoy día están resonando en todos lados.
Así es, así
sí
es.
Parece, ¿eh?
Así parece. Estamos con Óscar Cáceres. Hola, Óscar, bienvenido.
Hola, un placer, maestro, un placer estar acá con ustedes.
Igualmente, pues.
Muchas gracias por la invitación.
De nada, bueno, para los que no conocen a Óscar, él es fundador de la empresa Óscar Cáceres y Asociados, que está dedicada al entrenamiento de excelencia, tanto de personas como de organizaciones. Esta consultora tiene por objetivo la creación de líderes. Él es ingeniero comercial, experto en transformación humana. Qué buena mezcla. En los ámbitos corporativo y personal, creó el modelo Extraordinary People Model, EPM. Es coach ontológico senior, master practitioner en PNL y también músico. Y posee estudios teatrales. Es autor del libro Jefes Preocupados, Líderes Ocupados y panelista estable de radio y televisión.
Qué libro aquí.
Se lo
aquí
traje
lo trajiste
regalo.
El libro. Muchas gracias.
Qué bueno, gracias.
Así que bueno, Óscar, sí. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, muy bien. Contento, feliz de estar acá. Feliz con todo lo que pasa en mi vida.
Sí, pues se está moviendo la vida, ¿no?
Se está moviendo la vida. Eso es lo que uno cree, por lo menos.
¿Eh? Oye, Óscar, a propósito del último almuerzo que tuvimos juntos, quisiera que tú iniciaras esta conversación con tu propia versión de Óscar Cáceres, de tus fracasos iniciales, de tus éxitos, de cómo ha sido el enfrentamiento al éxito que va potenciando el ego para llegar a ser lo que es Óscar Cáceres hoy. Yo creo que tu versión puede ser muy aportada para muchas auditorios que están escuchando.
Sí, bueno, eso era confidencial lo que conversamos en el almuerzo, Edgardo.
Pero tú puedes transmitir lo que,
sí,
lo que quieras.
Pero
principalmente en la lucha principal que es...
El ego contra el ego.
El ego contra el ego, claro.
Claro, porque yo... A ver, fui una persona muy exitosa. Entendamos el éxito... en esa época yo entendía el éxito como fama, como estatus, como sinónimo de el Superman, el superhéroe. Además que yo aprendí programación neurolingüística en la década de los 90, de los 80, 90, en una época en que esos modelos eran absolutamente desconocidos. Prácticamente en Chile no se escuchaba hablar de eso. Habían algunas personas un tanto locas en otras partes del mundo, en Estados Unidos particularmente, hablando de estos temas, hablando de las creencias, hablando de cómo la PNL era un modelo poderoso para empoderarte y hacerte y blindarte frente a las circunstancias de la vida y lograr todo lo que tú quisieras. Y ahí me fui, me transformé en una especie como de gurú en algunas partes del mundo, en Ecuador particularmente, en Perú, en México.
¿De PNL?
De PNL, sí.
Y para los que no saben lo que es PNL, ¿les
programación neurolingüística? Lo que pasa es que ese es un modelo que surge en la década de los 70. Uh-huh. Es un modelo que surge en los Estados Unidos en una época en la cual le hacía mucho sentido a los gringos, yo creo, esto, porque hablar del éxito y hablar del sueño americano van muy, muy de la mano, digamos. Entonces uno es capaz de lograr lo que quiera si es que programa su mente, si es que tiene los objetivos claros, y vamos y démosle.
Tiene que ver con el control mental Silva también.
Sí, de alguna forma está unido, pero la PNL... Yo conocí muchos penalistas bien arrogantes, y yo me incluyo en ellos, porque pensábamos que el mundo era nuestro, que todo lo podíamos y que bueno, había que lanzarse al mundo y el mundo estaba a nuestra disposición y vamos enseñando de esto y tú eres el responsable de tu vida pero tú también eres el responsable de lograr tus objetivos. Era fue una época muy bonita, yo creo que fue muy linda hasta que me enfermé, porque claro, yo enseñaba de esto. Desde el punto de vista intelectual yo manejaba los modelos, pero tenía, me acuerdo, una relación amorosa...
¿Con tu discípula?
Tenía una... No, todavía no. Tenía una relación de pareja muy, muy, muy tóxica. Tenía mi vida era una dicotomía entre lo que yo enseñaba y lo que yo vivía como ser humano. Y el cuerpo me pasó la cuenta. Entonces el Superman cayó, se derrumbó, me enfermé y mis creencias se vinieron al suelo. Y de ahí vino una suerte como de reinvención personal. Esto fue en el año 2000 para adelante. Conocí a la que vivía mi actual mujer. Me reenamoré de lo que hacía. Le di un tinte distinto. Yo creo que espiritualicé un poco la propuesta que venía trabajando. Y fue espectacular. Yo creo que de ahí comencé un trabajo muy interesante personal. Una búsqueda distinta. La PNL es un modelo muy poderoso, muy poderoso, que te permite en primer lugar darte cuenta del impacto del lenguaje y cómo el lenguaje impacta en tu mente y cómo desde ahí tú logras lo que logras en tu vida, pero requiere también de un espacio de humildad muy, muy, muy,
sí,
muy fuerte.
Yo quería preguntar justamente eso. ¿Cuáles son, tú crees que son los tips como para ir identificando cuando en uno está funcionando la parte egótica? Sí.
La arrogancia, pues, maestro. El pensar que uno lo puede, que todo lo puede. El pensar que nada te va a destruir. El pensar que tú sabes más que el resto.
Soberbia.
La soberbia. Mm-hmm. El mirar al resto desde arriba y decir yo soy el gurú, yo soy el que sé, yo soy el que tiene la respuesta y por lo tanto escúchenme. Eso yo creo que son síntomas evidentes de que estamos funcionando desde el ego.
Y mencionaste también, Oscar, ahí el tema de la falta de coherencia interna, ¿no? Entre lo que predicas y lo que practicas. ¿Cuál es la importancia de esto, de que haya coherencia entre tu mundo interno y externo?
Es muy relevante porque cuando tú no eres coherente entre lo que dices que haces, entre lo que enseñas, entre lo que comprendes intelectualmente y tu mundo emocional y lo que pasa efectivamente en tu vida, eso finalmente genera un conflicto interno tan fuerte que te puedes llegar a enfermar, que fue lo que me pasó a mí. O sea, un infarto es producto de estos conflictos, un cáncer es producto de estos conflictos. Las enfermedades más serias que un ser humano puede experimentar son producto de estas incoherencias internas que se nos asoman cuando empezamos a discursear de una forma y nuestra vida va por otro lado.
Bueno, en su libro de Robin Sharma, también justamente el abogado que vendió su Ferrari.
Sí, pues.
Él llegó también en un momento, era un abogado muy potente, sí, exitoso y todo, sí, y le dio un infarto en el mismo tribunal.
Así es, pues. Así es.
Y eso le cambió absolutamente la vida. ¿Es necesario tener así algún impacto tan grande como para profundizar?
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la vida, a ver, yo creo que la vida te va dando señales. Y si uno no le hace caso, bueno, la vida te enseña o con mensajes muy suavecitos o te pega ladrillazo.
O sea, si eres cabeza dura, te llega
ladrillazo. Llega el ladrillazo. Y el ladrillazo te tira al suelo y vamos reseteándote y vamos reaprendiendo y vamos redefiniendo tu misión en la vida, tu lo que es importante que para lo que viniste, en definitiva.
Cierto.
Sí.
Bueno, la semana pasada tuvimos de invitado a Sergi Torres.
Un maestro, ¿eh?
Un maestro.
Bueno, Sharma es otro maestro, ¿eh?
Sí, pues.
Sí, sí, yo soy discípulo de él.
Ah, eres discípulo
sí,
de él.
Sí, yo voy todos los años a Robin Sharma. Tiene un evento que se llama Titanes, ¿eh? Y ahí estoy.
Es un crack.
Es un crack.
¿Y en dónde vive él?
Vive en Toronto.
En Toronto.
Sí.
Ahí vas a verlo una vez al año.
Una vez al año.
Sí. Vale la pena alimentar y nutrirse, ¿no?
Sí,
de los
claro.
Maestros que a uno le hacen
sí.
Sentido.
La pena es lo que cuesta, ¿eh? Porque
claro.
Él cobra $10,000 por estar 4 días ahí, pero vale la pena de pagar eso, ¿eh?
Sí, nosotros queremos traerlo, pero está cobrando $90,000 por venir a Chile también.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero conversarlo conmigo.
Ah, ya, lo vamos a conversar.
Sí, conversarlo
conmigo.
Negociarlo.
Porque
yo soy medio, bueno, soy su discípulo y él me conoce. Y,
ah, perfecto.
Y tenemos una conexión ahí bien especial con Robin.
Excelente.
¿Estás sí. comprometido entonces?
Sí, 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 feliz.
Bueno, lo que te quería decir es, hablando Sergi también y también de Sharma, que hoy día está resonando mucho el tema de las creencias, ¿no?
Sí.
Explícanos un poco... ¿Qué significa que uno está como esclavizado al sistema de creencias? O
bueno,
las falsas creencias.
Desde la programación neurolingüística, que es mi modelo inicial, el que yo aprendí hace más de 30 años, una creencia es un software. Es un programa instalado en tu mente que te hace ver el mundo de una forma u otra. Es una idea que tiene la característica de que se instala en tu mente como una certeza. Y en realidad es una idea solamente. Lo que pasa es que tú llegas a creer que es una certeza. Y el trabajo con las creencias es un trabajo espectacular. Porque te das cuenta que todo lo que tú crees en la vida, no es cierto, son tus creencias. Mira, yo creo
un ejemplo. ¿Desde dónde hasta dónde?
A ver, muchos de nosotros tenemos la creencia que hemos venido a este mundo a cambiarlo. Uh-huh. Y en realidad hemos venido a este mundo a amarlo. Ahí tienes un cambio de creencia brutal. Otra creencia, de estas creencias primales de la vida, es que yo creo que tú eres tú y yo soy yo. No hemos aprendido a creer que somos una unidad, dividida en la ilusión de que somos seres individuales. Pero tenemos tan instalado de que tú eres tú y yo soy yo, de que hemos llegado a creerlo. Otra creencia... Que para mi gusto es dramática, es creer que la realidad está afuera. Cuando en realidad la realidad es una construcción personal, es una proyección. Fíjate que yo, el otro día en mi post, contaba la historia de una señora que se quedó mirando un paisaje en un seminario, seminario que yo hice. Y miraba el paisaje y yo le pregunté, ¿le gusta el paisaje? Estábamos en el break. Y me dijo, es precioso el paisaje. No, lo encuentro espectacular, me dijo. ¿Usted lo puede oler el olor de las flores? Me dijo. A ver, señora, un momentito, le dijiste un paisaje, o sea, no hay olor. No, me dijo, yo puedo oler. Es más, si quiere vamos a caminar por el paisaje. Yo dije, esta señora está loca. Fue mi primer pensamiento. Pero en realidad los seres humanos hacemos lo mismo. Porque lo que hacemos con la vida es que confundimos el proyector que tenemos en la cabeza y esta realidad que se nos aparece afuera, pensamos que está afuera. Y pensamos que es una realidad objetiva. ¡Mira! Esa es una creencia tremenda. Cuando en realidad lo que ocurre es que es una proyección de nuestra mente y que nos hace creer que la realidad está afuera, pero en realidad es una proyección interna. Por lo tanto, afuera, no sé si hay algo, aparentemente no hay nada. ¡Qué heavy, ¿eh?
Sí, es que... llegar a comprender, a tener esa realización desde no lo conceptual, sino desde la realidad es lo difícil, ¿no?
Así
¿cierto?
Es, por supuesto.
Bajo ese punto de vista, entonces, un exceso de imaginación podría ser dañino para uno, porque uno se puede como poner adictivo a imaginarse solamente cosas y no la está viviendo.
Me temo, maestro, que no te entiendo la pregunta.
El exceso de imaginación. Yo puedo vivir de muchas imaginación de distintas cosas.
Por ejemplo, imaginar el futuro.
Imaginar el futuro,
okay.
Claro. Imaginarme cosas lindas.
La chica que voy a conquistar. El chico que voy a conocer.
También me salgo de la realidad con la imaginación.
Es que siempre te sales de la realidad. Porque los seres humanos nos conectamos con esto que llamamos realidad, que en realidad no es la realidad, es nuestra... proyección del mundo, en nuestra codificación del mundo. Fíjate que en esa perspectiva del mundo que se nos aparece es una proyección de lo que pasa con nosotros mismos.
Pero ¿cómo podemos explicar esto de una manera más sencilla a los auditores? Es decir, cuando yo llego acá a la radio, por ejemplo, uh-huh. y me encuentro con ustedes. ¿De qué manera Edgardo y tú son una proyección y no una realidad?
Lo que pasa es que las personas aparentemente existen, ¿ah? pero la forma en que se nos aparecen son una proyección de nuestros propios miedos, de nuestros propios temores. Nosotros,
a ver, o la interpretación que yo hago de tu persona y del mensaje que tú emites es desde mis temores y mis creencias.
Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros tenemos sistemas de creencias con los cuales nos sostenemos en el mundo. Porque si no tuviéramos creencias, entraríamos en pánico porque nos daríamos cuenta que no sabemos nada, no entendemos nada. Fíjate que estamos en el año 2015 y no tenemos idea quiénes somos. No sabemos a qué hemos venido a este mundo. ¿O tú sabes, Edgardo?
No.
Tenemos una idea, pero esa idea es nuestra creencia. Otra creencia. Tenemos la idea de que nosotros tenemos una misión en el mundo. Y ese es un cuento que nos pasamos nosotros. Tenemos la idea de que nosotros amamos a la gente. Y fíjate que cuando yo extraño a alguien por teléfono, imagínate que yo extraño a mi mujer, que seguramente me está escuchando, mi amor, te amo. pero ese te amo, yo corro el serio riesgo de experimentar en realidad una inmensa necesidad de tenerla. O sea, yo corro el riesgo de confundir mis necesidades de que me den afecto con el amor.
Pero, ¿qué tiene de limitante, por ejemplo, que yo pueda tener la creencia de que tengo la misión de ayudar a otros, de servir? O sea, yo puedo tener una creencia constructiva que me puede ayudar y puedo ayudar a otros en la vida.
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿cuál es la limitante de esa creencia? ¿En qué nos está perjudicando?
Yo creo que no existen las creencias que perjudican, no existen creencias malas ni buenas, existen creencias, ¿eh? Las creencias tienen su sentido, las creencias te ayudan a sostenerte en el mundo. Ahora, cuando tú sientes la necesidad de ayudar al resto, eso es muy bueno porque para uno, porque en realidad lo que uno está haciendo es ayudarse a sí mismo. Porque el que está afuera es una proyección tuya.
De acuerdo, cierto.
¿Ah? Y ahí está el concepto de servicio. Si tú te pones al servicio de tu gente, de la gente, te estás poniendo a tu servicio y te estás haciendo un bien a ti mismo. Cuando tú eres generoso con el mundo, estás siendo generoso contigo mismo.
Entonces el foco habría que ponerlo en que el servicio que yo otorgo o el amor que yo doy me tiene que ser beneficioso y tiene que ser un placer para mi proceso. Tiene que ser un... Es decir, esta atención que yo doy al mundo tiene que ser una atención que se refleje en mi... que se sienta en mi persona. Porque veníamos conversando con Edgardo que existe esta creencia de que hay que servir a costa de uno mismo. O... sobre todo en las mujeres, por ejemplo, uno se tiene que sacrificar por atender o por cuidar a otros, etc. Entonces, esto de amar en relación a ti mismo.
Exactamente, porque por el resto es victimización.
Exacto, entonces es con reciprocidad, uh-huh. ¿cierto? Ahí está la proyección y ahí está la interrelación, ¿no?
Exactamente, cuando yo doy, fíjate que es bien curioso, porque cuando yo doy, tiendo a sentir una sensación de pérdida. Y cuando yo estoy dando con sensación de pérdida, en realidad estoy siendo sumamente incoherente dentro de mí mismo, ¿te das
exacto,
cuenta? Y me
exacto,
puedo enfermar.
Exacto.
Me puedo enfermar porque ¿qué es la sensación de pérdida? Es el miedo a perder. Porque tenemos la creencia de que yo tengo que ahorrar. Por ejemplo, el ahorro, ¿eh? Y a lo mejor hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando uno ahorra, por si acaso, lo que estás haciendo es ahorrar en virtud del temor
A perder,
el temor a que se desencadenen catástrofes. Y cuando pasa algo y tú sacas tus ahorros, no estás gastando tus ahorros. ¿Sabes lo que estás gastando? Seguridad. Estás gastando la energía que pusiste en ese dinero, que es energía de seguridad, energía de estabilidad, energía de... Pero en realidad es toda una ilusión, porque los seres humanos llegamos a este planeta, y bueno, lo conversábamos antes de entrar acá, yo tengo la creencia cada vez más fuerte de que esto es como una especie de sueño.
Bueno, hablábamos de Matrix también, que en el fondo es Matrix. Uh-huh. Pero ahora, en lo más concreto, Oscar, estamos con Oscar Cáceres, junto también a Leca Vial, Ricardo Fogel. al estar en un sistema de creencias, de alguna u otra forma estamos como en una prisión de estas creencias.
Sí, claro.
¿Cómo podemos salir de este sistema de confort? Porque de alguna forma también eso nos va confortando, uh-huh. nos hace estar confortable, calentito, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo podemos salir de esta zona de confort y cómo podemos ir generando cambios reales en uno para ir saliendo de esta programación?
A ver, las zonas de confort son confortables. No siempre son beneficiosas porque hay gente que sufre y es su zona de confort, es lo conocido. Uh-huh. Uh-huh. Y efectivamente lo que te mantiene en tu zona de confort son tus creencias, porque, insisto, las creencias son las que te dan estabilidad en el mundo. ¿Ah? Uno tiene un sistema de creencias que te permite... Yo creo que estoy acá, yo creo que estoy conversando contigo, yo creo que hay auditores que nos están escuchando. Alguien podría decir, pero efectivamente te estamos escuchando.
Claro.
¿Ah? Pero son mi sistema de creencias lo que me da estabilidad en el mundo y lo que me permite estar más o menos tranquilo de que está todo ok. Uh-huh. ¿Ya? Y tomar la decisión de salir de la zona de confort debe tener un propósito y tiene que ver con la transformación. Yo salgo de mi zona de confort para vivir una vida distinta. Salgo de mi zona de confort para lograr mi sueño. Salgo de mi zona de confort para lograr lo que es importante para mi vida. Salgo de mi zona de confort para romper con esta caja en la cual estoy inserto, con esta verdadera cárcel en la cual estoy y de repente me siento aprisionado. Salgo de ahí para poder ser libre. Yo creo que ahí está el verdadero sentido de la libertad. Ser capaz de administrar tus creencias y cambiarlas en función de lo que tú quieres lograr en tu vida.
Ahora, para cambiar estas creencias, ¿qué es lo que hay que observar? ¿Qué cosas tenemos que observar o en nuestras sensaciones o en nuestras conductas? O ¿cómo se cambia una creencia? ¿Solo observándola y solo identificándola?
Yo creo que identificar una creencia es el primer paso. Cuando tú tienes una creencia que te limita, una creencia que no te gusta, ¿tienes alguna tú?
Sí, hay algunas del linaje familiar, por ejemplo.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, los hombres son infieles.
Los hombres son infieles. Uh-huh. Fíjate cómo uh-huh. esa creencia determina la forma en que tú actúas en el mundo. Determina la forma en que tú te relacionas en tu pareja. Determina el miedo que sientes frente a estar inserto en una relación de pareja, porque estás permanentemente con el miedo de que te engañen. ¿Qué te produce esa creencia? Ya te lo dije, pero dímelo tú.
¿Qué me produce?
Sí.
Inseguridad.
¿Y detrás de esa inseguridad qué hay? Miedo.
Miedo, siempre, miedo. Siempre hay miedo siempre detrás miedo, de la
¿estás
creencias.
Experimentando miedo en este instante o nuestra conversación es meramente intelectual?
No, sí, al recordar la creencia inmediatamente
aparece el miedo,
aparece
¿verdad?
El miedo, de hecho, por supuesto.
Te cambió la cara,
¿viste? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Y no lo recomiendo yo solamente, lo recomiendan muchas personas que están metidas en estos temas. Experimenta el miedo, vívelo, abrázalo. Transfórmalo. ¿Y transforma el miedo en qué? En coraje. La transformación emocional es un milagro.
Claro.
¿Te das cuenta? Pero para eso lo primero que tienes que identificar es tu creencia y qué emociones hay detrás de esa creencia. Y cuando tú transitas a través del mundo emocional, se produce la transformación. Porque si no, nos quedamos en el mundo de las ideas. Uh-huh. Y probablemente, volviendo a tu reflexión uh-huh. inicial y a lo que conversábamos inicialmente, mi aproximación inicial a la PNL fue del mundo de las ideas. No fue del mundo de la evidencia.
El mundo de la razón, claro.
¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la incoherencia. Ahí está esta separación.
Es decir, una vez que identificas la creencia y aparece la sensación, te quedas con la sensación.
Quédala, abrázala.
Te quedas
tuya,
con ella.
Vívela. Hasta que la transmutas. Y cuando la cambias, te das cuenta que detrás de esa emoción no hay nada. Y te liberaste.
Entonces finalmente la emoción está solamente, es un efecto de una idea, de una creencia.
Absolutamente.
O sea, la emoción es el resultado de una idea preconcebida, de una creencia.
Y normalmente te vas a encontrar que la emoción preponderante es el miedo. Porque los seres humanos somos habitantes del lenguaje, ¿verdad? Uh-huh. Pero somos habitantes del miedo. El ser humano es cuerpo, emoción y lenguaje. Emoción de miedo. Lingüístico porque pensamos con lenguaje. Y al pensar con lenguaje gatillamos emociones. Un pensamiento reiterativo instala una creencia. Y esa creencia esconde un mundo emocional. Descúbrelo.
Bueno, estamos con Oscar Cáceres en Conversando Positivo de la Universidad de Chile. Les recuerdo que este programa lo vamos a repetir a la medianoche. Vamos a hacer unas breves menciones y volvemos de inmediato. No se vayan.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Tata Barahona junto a su banda Los Sudacados Mineros llegan nuevamente hasta Sala Máster este sábado 31 de octubre a partir de las 20 horas.
A los locos los de aquí terrible, loco.
En la oportunidad estará haciendo un extenso recorrido por su discografía enfocada principalmente en su nuevo disco Imágenes. La adhesión es de 3.000 pesos preventa que puedes adquirir en Radio Universidad de Chile y 4.000 pesos el día del concierto. Tú decides, Tata o Travesura. Más informaciones en www.salamaster.cl.
A los locos los de aquí terrible, loco, ¿o no?
Chicos, mañana a las 9 reunión de planificación. Expones tú, Matías.
Pero me siento pésimo. Con suerte respiro y tengo que hablar.
Pero Mati, ¿no conoces Flucoxinum de no?
No, ¿qué es eso?
Alivia los síntomas del resfrío, te sentirás mucho mejor y dejarás de sonarte a cada rato.
Combate y alivia los síntomas de la gripe y la influenza con Flucoxinum de Knob, el medicamento homeopático. Cámbiate a lo natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Hotel MH, una gran cadena en las principales ciudades del mundo. Hotel MH, presente en Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Hotel MH, Ciudad de Santiago, Condel 40, Providencia. Hotel MH, cuestión de detalle.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl.
Bueno, estamos de vuelta en Conversando en Positivo. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Estamos con Óscar Cáceres, un gran invitado, junto a Leca Vial, Edgardo Fogel. Óscar, antes de cambiar relativamente el tema, hablemos de un gran taller que tú tienes.
Ah, nuestro Mastery.
Sí, sobre personas extraordinarias. Sí. Que de hecho nos trajiste acá también un lindo afiche que lo vamos a empezar a desarrollar también con 16 principios de las personas
son
extraordinarias.
Son creencias. Lo que pasa es que las personas extraordinarias instalan creencias distintas al resto. Sí, tenemos un taller, es un taller de 3 días que le hemos denominado maestría o Mastery. En donde las personas están 3 días ahí reseteando su mente, su corazón y su cuerpo para poder renacer, para poder florecer. Es una resurrección, es un despertar.
¿Y se produce cambio
y
así
se producen
potente?
Cambios muy, muy, muy potentes. Hemos tenido, bueno, nosotros empezamos hace un año con el Mastery y hemos hecho 4 y hemos hecho 3 cerrados para empresas, donde grupos de gerentes van y sufren esta transformación. Mucho más orientada a la organización, por supuesto. Pero realmente es una experiencia muy potente porque yo siento que desemboca 25 años de trayectoria en un modelo que es el modelo de las personas extraordinarias y nos permite trabajar con la gente que va, paga y paga una suma importante, ¿eh? El máster es caro comparado con otros programas.
Claro.
Comparado con programas en el extranjero, súper barato. Pero, a propósito, toda la gente que se inscriba, se pueden inscribir en personasextraordinarias.com.
Perfecto.
Personasextraordinarias.com. toda la gente que se inscriba haciendo mención a Pensando en Positivo. Mm.
Conversando, claro.
Conversando en Positivo. Que es lo mismo, ¿eh?
Pensando, sí, en Positivo. Que estamos conversando.
Conversando en Positivo. Tienen, por ese solo hecho, un 10% de descuento sobre el precio.
Personasextraordinarias.com.
Personasextraordinarias.com.
Es un taller práctico.
Es sumamente práctico porque te deja en un estado distinto, mental, emocional y corporal. Te permite enfocarte y te permite preguntarte, primero, ¿para qué estoy en este planeta? Tener una idea y enseguida preguntarte qué quieres lograr en tu vida. ¿Para qué viniste? ¿Cuál es tu misión?
O sea, ideal para todas las personas que están pasando por una crisis de transformación y de sentido,
sí,
¿no?
Sí, claro, una crisis de sentido.
Te cambia la visión.
Te cambia la visión. Mm. Porque uno de los problemas, una de las creencias que tenemos los seres humanos es que el futuro no depende de nosotros.
Exactamente.
Y en realidad el futuro no existe. ¿Cachai? ¿No? O sea, el futuro no existe. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Uh-huh. Ni el pasado existe tampoco.
No.
¿Qué es lo que existe?
El presente.
El eterno presente. Entonces le enseñamos a la gente a diseñar futuro desde el presente.
A focalizarse en el presente y diseñar futuro. ¿Cómo sería esto?
Focalizar el futuro desde el presente. Es súper loco, ¿eh?
Uh-huh.
Pero en PNL existe una técnica que se llama las líneas del tiempo, en donde la gente viaja al futuro literalmente. Pero nosotros le enseñamos a la gente algo similar, que es, dado el eterno presente que es el ahora, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahorita, como dice mi mujer. Dado ese eterno presente, tú eres capaz de instalar en tu mente una imagen de lo que tú quieres para tu futuro, pero instalarla ahora.
Ah, ok.
Y tener
desde la sensación de
la
presente.
La sensación de que ya está.
Estás visualizando.
Estás visualizando como si, claro, como si fuese ahora, ¿te das cuenta?
Uh-huh.
Entonces, y eso explica por qué a mucha gente no le funciona la ley de atracción. Porque cuando tú haces una imagen de futuro, puesta en el futuro,
de muy lejana, es demasiado lejana, y no la estás percibiendo con el cuerpo.
Que tú tienes...
No te estás emocionando, no la estás sintiendo, ¿te das cuenta?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, instalarla en el presente...
Es como instalarla en el cuerpo, en el corazón.
Instalarla en el cuerpo y en el corazón ahora.
Okay.
Y eso ya existe.
Tú tienes una columna, de hecho, o sea, tienes una columna semanal, y una de esas tú hablabas de pensar desde el final.
Sí.
Tú dices, ¿cómo sabré que habré llegado a mi objetivo? ¿Qué veré, qué oiré y qué sentiré cuando haya llegado a mi destino?
Exactamente.
¿Qué estará ocurriendo cuando haya llegado a mi objetivo? O sea, plantearse y visualizarlo.
Claro, las preguntas son muy poderosas, ustedes saben. Las preguntas, claro, son la base del coaching. Y cuando tú te preguntas, ¿qué veré, qué oiré y qué sentiré? Inmediatamente tú haces una imagen por adelantado de lo que va a ocurrir.
Uh-huh.
Pero la imagen la haces ahora,
uh-huh,
en el presente.
Uh-huh. Uh-huh.
Y por lo tanto, uh-huh, instalas esa imagen con una emoción, con una sensación,
uh-huh,
de que ya está. Ya es. Por eso, mucha gente dice, cuando ustedes decreten algo, decrétenlo como si ya fuese cierto.
Siéntelo como, uh-huh, si fuese cierto.
Exacto. Siéntelo
como que ya
ahora.
Estás ahí.
Ahora, es ahí. Ahora.
Ahora, Oscar, uh-huh, bueno, personaextraordinaria.com,
sí,
un súper taller, yo creo que, sí, una tremenda oportunidad para cambiar la visión.
Un 10%
y
para la gente que menciona este programa, ¿eh?
Ya saben.
Súper importante.
Entonces, todos los que estén interesados.
Oye, viene gente de Latinoamérica, viene gente de Perú, gente de Argentina, mm, gente de Ecuador, gente de Estados Unidos, gente de México. La verdad es que se ha ido tornando en un evento súper potente. Yo creo que es uno de los potentes que hay en Latinoamérica.
Me imagino. Y,
entrete.
Y relacionado a eso, yo estaba escuchando algo de Anthony Robbins.
El Tony Robbins.
Exacto. Y él habla un poco relacionado a lo que tú estás planteando, persona extraordinaria. Primero que nada, él dice, sube tus estándares en la vida.
Sí.
¿Cuál es la importancia? Porque él lo plantea en términos de cuando uno se plantea un objetivo, que los objetivos que uno se plantea, por ejemplo, a un inicio de un año, uh-huh, son objetivos muy básicos. Por ejemplo, quiero bajar 5 kilos, quiero dejar de comer chocolate.
Muy pequeños.
Y además quiero de dejar. Entonces, uh-huh, él habla al contrario, sube el estándar.
Sí.
¿Qué nos puedes plantear tú respecto a las personas que nos están escuchando, auditores, respecto a los objetivos que uno se debe ir planteando y al foco? Tú hablas mucho del foco también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una de las claves para poder... mira, en esta hojita que les pasé hay una creencia súper potente, que es, para vivir una vida de gigantes debes tener pensamientos de gigantes.
Uh-huh. Pensamientos de gigantes.
¿Por qué plantearse objetivos chiquititos? ¿Por qué plantearse sueños chiquititos? ¿Por qué no decir, oye, yo quiero quiero tener una vida no sé, quiero vivir en Estados Unidos, quiero vivir en Florida, quiero operar mi empresa desde ahí, quiero
comprarme una isla.
quiero viajar a Europa cuando quiero. A mí me encanta Andrés Rieu, el violinista. Quiero ir a verlo cuando yo quiera. Ahora quiero ir a ver a Sergi Torre a Barcelona cuando yo quiera. Pero para eso hay que tener lucas. Y además quiero ir en business.
Claro.
¿Te das cuenta? ¿Por qué no plantearte eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en grande?
Claro, tenemos la tendencia a decir, voy a pagar mejor, si me gano la lotería, voy a pagar mis deudas.
Ahora, él lo plantea. Exacto. También en áreas de la vida. O sea, por ejemplo, ya, tú estás planteando el área económica, pero puede ser en el área amorosa,
o
distintas áreas de la vida que uno puede estar medio debilucho y ahí plantearse un objetivo potente.
Hay mucha gente que tiene la creencia que le cuesta encontrar pareja. Hay mucha gente que tiene la creencia que el hombre es infiel. Hay mucha gente que tiene la creencia que el matrimonio no es para toda la vida. Hay mucha gente que tiene la creencia que al séptimo año el amor se deshace.
Sí, ¿verdad? Claro.
La verdad es que lo que pasan otras cosas, sacada el personaje, sacada la magia.
Se cumple un ciclo, sí.
Los seres humanos nos relacionamos en pareja en función de nuestras carencias, de nuestras creencias. Por lo tanto, uno puede también plantearse una vida espectacular desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de mi relación con mi mujer, desde el punto de vista de mi relación con mi hijo, desde el punto de vista de, en fin.
Y para esto entonces sentirlo, ¿no es cierto? O sea, visualizarlo y sentirlo en el corazón, de cómo lo estarías viviendo, cómo lo estarías sintiendo ahora, en el presente.
Exactamente.
Me imagino ahí, en ese lugar.
Exactamente.
Y bajo ese punto de vista, ¿cualquiera podría ser un líder extraordinario?
Cualquiera. Pero, Edgardo, si los seres humanos somos todos espectaculares, algo nos pasó en el camino.
alguien nos dijo que no lo éramos.
Nos instalaron las creencias más perversas de la vida. Primero nos dijeron que la vida... A ver, primero nos dijeron que la vida no es abundante.
Sí, que es exactamente, que hay que ahorrar.
Nos enseñaron que tenemos que pedir...
La escasez.
Fíjate, sí, escasez. Vivimos desde la carencia, vivimos de la escasez.
Vivimos en posguerra.
Fíjate que ninguno de nosotros maneja la creencia que el universo se expande y que la vida es expansiva y la vida es abundante. Por lo tanto, cuando yo pido, lo hago desde mi necesidad. Imagínate que yo le pido algo a una piedra. ¿Cómo respondería la piedra? Petrificando mi petición, po. No entiende. No entiende, la piedra no entiende mi lenguaje. Cuando yo le pido a la vida no entiende mi lenguaje porque la vida es abundante y yo hablo desde la creencia.
¿Y cómo hay que...? A ver, hablemos del lenguaje. ¿Cuál sería el lenguaje abundante? ¿Cómo tenemos que pedir para que la abundancia se manifieste?
Agradezco por la abundancia que se manifiesta en mi vida ahora. ¿Qué tal?
Y sentirse
bien,
abundante.
Sonó muy bien. Sí, se sintió.
Convicción, ¿no es cierto? Sí. Agradezco. Y una de las claves, hay que estar permanentemente agradeciendo. La vida es una bendición.
Sí, y hablando de bendición, volvemos pues, pero que es otra...
Dele nomás, maestro.
Otra nota que tú pusiste. Tú pusiste, la tortura termina los viernes. Haciendo una alusión, que en el fondo uno el viernes feliz, el lunes ya es infeliz, el martes y miércoles son complicados. Entonces tú hablas que la invitación es, por lo tanto, hacer de tu vida laboral una poderosa fuente de inspiración, de desarrollo y de pasión, pues indicará que estás en la senda de todos aquellos que han decidido vivir vidas extraordinarias y hacer de cada instante una oportunidad para ser feliz. Uh-huh. Yo lo consideré que era
importante.
Potente, porque en realidad... el día lunes, qué lata, ya me quedan pocos días para el viernes.
Y de nuevo en la oficina.
Y el domingo alguno ya torturándose porque viene el lunes. Y finalmente así va pasando la vida.
Hay gente que tiene depresión los domingos en la tarde.
Claro.
Sí.
Y eso es porque el lunes tienen que ir a trabajar. Pero eso ocurre, querido Edgardo, porque desde el colegio, desde la escolarización, no se te da la cabeza para eso.
Otra creencia también.
Pero fíjate los colegios que hacen. Y yo te lo digo porque tengo un hijo pequeñito, va a cumplir 5 años. Lucas, que es maravilloso, y estamos en un serio conflicto con mi mujer con respecto a los colegios, porque ¿qué hacen? Fíjate que el tema de la competitividad, ¿dónde instalo a mi hijo? ¿En qué colegio lo pongo? Ponlo en este porque es súper exigente. ¿Y quién te dijo que yo quiero exigirle a mi hijo? Cuando los niños tienen que jugar hasta los 7 años.
Sí, pues, la Patty May dice eso a cada rato, sí.
Pero ¿qué estamos haciendo? Porque ponemos a los niños en un aula. Les enseñamos a pintar con figuras y les decimos, pinten dentro de la figura porque salirse de la raya es malo. ¿Te das cuenta?
Sí, tremendo.
Es tremendo. Vamos apagando su creatividad. Los recreos suenan con timbre, como en la revolución industrial.
cuando llamaban a los obreros a trabajar.
Entonces, nos setean la cabeza para ser empleados, nos apagan nuestra creatividad y después las organizaciones nos exigen ser creativas. Eso es lo curioso. Entonces, llegamos al mundo, a cuarto medio de nuestros padres, que tenemos que tener un cartón. Estudia para que seas alguien, porque si no estudia, eres nadie en la vida.
¿Y cómo Oscar, bajo toda tu experiencia como conferencista, como consultor, cómo opera nuestro cerebro, cómo opera estos diálogos internos? ¿Cuándo debemos obedecerle un diálogo interno? ¿Cuándo no deberemos obedecerlo? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven?
A ver, un diálogo interno es la manifestación auditiva de tu pensamiento. Los seres humanos, yo te decía antes, entre comentarios, te decía, pensar y conversar es lo mismo. De hecho, cuando uno piensa, conversa consigo mismo. Lo que ocurre es que, dada nuestra neurología, uno se escucha. Entonces, obviamente, cuando tú tienes pensamientos negativos, te estás escuchando tus pensamientos. Hay una voz interna. Si alguno de los auditores está preguntando de qué voz interna está hablando este señor, justamente la voz que le preguntó esa es la voz. ¿Ah?
Claro.
O sea, nosotros...
Es como un lorito que nos...
Es como un lorito. Escuchamos lo que pensamos. Por lo tanto, hay que fijarse en la emoción que te produce el pensamiento. Tú te hablas, ¿qué emoción te produce? Te miras al espejo en la mañana, desnudo en el torso, te miras tu cuerpo, ¿y qué te dices? Sí, comiendo, así, deja de ir al gimnasio, mira lo que te pasa. O te despiertas en la mañana, otro día más. Si nos hablamos, hasta cuando hacemos el amor, nos hablamos. La intimidad, nunca paramos. Estamos permanentemente pensando. Y cuando conversamos, exteriorizamos lo que pensamos.
¿Y cómo podemos domesticar a ese diálogo interno?
Hay una gran clave, maestro. Aprendamos a meditar.
¿Cómo lo haces tú?
Porque cuando tú meditas, observas lo que piensas. Meditar no significa conectarse necesariamente con lo trascendente, sino que significa observar lo que piensas. Dentro de tu rutina, dedícale al menos 20 minutos todos los días a estar solo en tu habitación, en cualquier parte, donde sea. Sentarte y observar lo que estás pensando. Y discriminar y decidir cuáles son los pensamientos que te sirven y cuáles son los pensamientos que no te sirven. Hay dos cosas que uno debe ir a hacer, ¿eh? Es meditar y correr. Sí, correr 20 minutos en la mañana, fantástico.
Bueno, tú tienes otro, tienes de las personas exitosas, por un lado...
Extraordinarias.
Bueno, tienes varios en realidad. Tienes tres características: el foco mental, sistema de creencias poderosas, trabajo persistente, pero también de rutinas. Una, integrarte a las 5 de la mañana. ¿Tú te levantas a las 5 de la mañana?
5:30 me levanto yo.
5 de la mañana. 5:30. Todas las mañanas.
¿A meditar?
Dentro de mi rutina está meditar. Yo tengo 20 minutos de meditación. Tengo 10 minutos de agradecimiento todos los días. Salgo a correr 20 minutos, vivo en un condominio, así que corro en el... Mis vecinos están acostumbrados a escuchar las zapatillas ya de la... y después me conecto media hora con mi propuesta espiritual, que yo la sigo en la mente.
¿Todos los días? ¿Le dedicas como más de una hora entre todo?
Entre todo eso, sí.
Estas disciplinas,
sí. Y después dedico una hora a lo que es mi negocio. Dedico una hora a preparar material, dedico una hora a pensar, dedico una hora a cómo puedo servir mejor a la gente que está esperando que yo les sirva.
¿Y qué haces una mañana y que te da lata levantarte a las 5:30?
Nunca me da lata.
¿Nunca te da lata?
No, porque mi cuerpo me despierta solito.
Ay, no, te despiertas sin despertador.
Sin despertador, sí.
¿Te acuestas temprano?
Sí. Ah, me he convertido en una persona fome. Se me invitan a un asado y yo no soporto más ya a las 10:30, 11:00 ya. Además que no veo alcohol, entonces no.
¿Y tu alimentación? ¿Tienes una preocupación por el tema de la alimentación? Sí. ¿Crees que es importante?
Creo que es muy importante. Intenté en un momento de mi vida ser vegetariano y ahí me aburrí. Volví a comer carne. Pero trato de ser lo más sano posible.
Tú hablas también de las rutinas. Una, intégrate al club de las 5 de la mañana.
5 a.m. club.
La otra, utiliza un diario personal y cambia la entretención por aprendizaje.
Claro, en vez de ver televisión, pues, o sea, la cantidad de tiempo que nosotros vemos televisión es impresionante, impresionante. Y es como un piloto automático, ¿te fijas?
Así es, claro.
Tú llegas a tu habitación, tomas el control remoto, ¡pum!, listo. Y lo peor que puedes hacer, noticias. yo reconozco que tengo un mal hábito. Yo veo los headlines de las noticias, ¿eh? Los titulares. Porque si me quedo ahí pegado, me deprimo.
No, y la pérdida de tiempo es impresionante. Además, que cambies el canal al que cambies, aunque haya 400 canales, la televisión española o la italiana o la que sea, igual es pésimo.
Entonces, ¿qué hemos hecho con mi mujer los últimos meses? Oye, toda la noche un video en YouTube de Sergi Torres.
Claro, ¿eh?
Duermen como angelitos.
Dormimos como angelitos. Te juro que es cierto.
Bueno,
es,
ahora además en un iPhone, qué sé yo, uno puede, está lleno de audiolibros.
Sí,
de
baja los audiolibros.
De Robbins, o sea, de Sharma, de Sergi.
No tiene necesidad de leer. Acceso a YouTube, acceso a las conferencias. De hecho, nosotros también tenemos videos con mensajes. Hoy día es muy, muy accesible.
Ahora, volviendo a lo anterior, Oscar, el tener un nivel de disciplina también es importante para ser una persona extraordinaria, sí. Y para ir desarrollándose internamente.
Sí, bueno, las rutinas. Las rutinas son una cuestión súper importante.
¿Rutinas voluntarias?
Rutinas.
¿Qué pasa con el organismo y con la mente? ¿Por qué es importante tener rutinas o ritos personales y respetarlos? ¿Por qué?
Porque una rutina es un hábito, es un conjunto de hábitos instalados. Uh-huh. Y un hábito se instala a los 66 días. Uh-huh. De practicarlo. Todos tenemos hábitos. Lo que pasa es que los hábitos que tenemos no necesariamente son útiles. La televisión, el quedarnos pegados en la cama,
internet,
el chateo. Uh-huh. Yo reconozco que tengo un hábito que estoy intentando sacar, que es que yo me vibro al teléfono y reviso
inmediatamente.
Sí. Es un hábito atroz, ¿eh? Uh-huh, sí. Y reconozco que lo tengo y pido disculpas a mi mujer y a mi hijo porque lo tengo.
Pero la importancia del hábito, del rito, ¿por qué? ¿Es respeto por uno mismo? ¿En qué está tú que tienes estos hábitos repetitivos y que cumples lo de las 5 de la mañana? ¿Cuál es la importancia de la rutina?
Porque lo que pasa es que yo trabajo de 6 a 8 y a las 8 empiezo a asearme y a tomar desayuno y a las 9 me voy a la oficina. Pero de 6 a 8 tengo 2 horas que la mayor parte de la gente no tiene. Y eso es maravilloso. En silencio, en conexión con la fuente, en conexión con el universo, en conexión con tus creencias.
¿Eso te permite tener más foco?
¿Te permite estar
más alineado contigo?
De una manera impresionante.
Okay.
Claro, el Tony Robbins que tú decías también plantea lo que tú estás diciendo. Él dice,
y el Charma, el club de las 5 de la mañana de Charma.
Ah,
sí.
Bueno, él dice, identifica un área de tu vida que quieras potenciar, define los rituales que actualmente realizas y visualiza lo que quieres reinventar y que visualiza nuevos rituales,
sí,
respecto a esas áreas. Entonces, a través de esos rituales vas generando los cambios y las salidas de la creencia.
Sí, claro. La única forma de cambiar un hábito es instalar otro. La única forma de cambiar una creencia es abrazar la emoción que la alberga e instalar una nueva.
Y otra cosa que ocurre en la meditación es que aparecen las soluciones también.
Sí, claro,
en ese espacio,
por supuesto,
de silencio aparecen las respuestas, las soluciones.
Es una conexión súper potente.
Sí.
Entonces, nos están acabando el tiempo.
Ay, sí.
Entonces, para todas las personas que quieren ir al taller,
oye, sí,
personasextraordinarias.com.
19, 20 y 21 de noviembre, 3 días. Regálense 3 días para ustedes. Regálense la oportunidad de vivir, de experimentar lo mejor, y con mucha humildad lo digo, de verdad, lo mejor, porque ha sido un trabajo de 25 años de nuestras recopilaciones como coaches, como consultores, como entrenadores. Es una experiencia muy,
lo más
muy
filete
potente.
Que has aprendido.
Lo más filete. Yo te invité la otra vez, no quisiste ir. Le estás haciendo el quite.
No, le hago el quite. Te voy a hacer una pregunta que se la hemos hecho también a otros invitados. ¿Qué harías tú o qué dejarías de hacer si te dijeran que te quedan 30 días de vida? ¿Y qué harías?
Lo dramático de eso es que si uno mira, siempre Jobs decía que cuando uno piensa que este puede ser el último día de tu vida, en realidad va a llegar el día que va a ser verdad. Entonces,
¿o qué dejarías de hacer? Como,
a ver, yo creo que deliberadamente intensificaría mi experiencia de amor. Yo creo que me
pondría un buen aporte para la auditoría.
Sí.
Intensificar la experiencia de amor significa conectarte con tus miedos, abrazarlos y deshacerlos, empezar a amar al resto, porque cuando tú amas al resto de las personas, te estás amando a ti misma. Y eso cuesta tanto, Eduardo, tanto cuando tú manejas tu auto en la mañana y la gente se te cruza y el bocinazo. Mm. ¿Y cómo voy a amar a este desgraciado? Dice uno, ¿no? pero llegar a ese nivel de conciencia, yo intensificaría mi trabajo en experimentar amor por la vida y amor por los seres humanos.
Buenísimo.
Y darme cuenta cuáles son las trampas del apego. Porque uno a veces confunde el apego con amor. Si tú, Edgardo, mira, hagamos un ejercicio muy simple antes que nos vayamos. Dime, Oscar, tú eres espectacular. Dime.
Oscar, eres espectacular.
Yo me acerco a ti y te digo, Edgardo, ¿qué tan espectacular soy? Cuéntame un poquito más. Y te tomo el brazo y te abrazo. Eso devela un nivel de sufrimiento tremendo, porque me acabo de apegar a ti. Y eso define nuestras relaciones de pareja, define la forma en que nos relacionamos con la gente, define nuestros dolores y nuestros sufrimientos en las relaciones humanas.
Fantástico. Extraordinario.
Extraordinario. Entonces, desapegarse, deshacer, desapegarse, amar. Amar no significa apego. Amar significa vivir la experiencia poderosa de la plenitud aquí y ahora.
¿Por qué no nos... se nos está acabando el tiempo, nos quedan dos minutos. Profundiza en tu mensaje final de estos 16 principios. Tu vida está en tus manos.
Claro.
Deja un legado.
Tú eres el responsable de tu vida. Y que tu vida sea un ejemplo para el resto de los seres humanos. Que te recuerden como alguien extraordinario. Trabaja para eso. Anda al Mastery. 19, 20, 21 de noviembre. 10% de descuento.
Aleja, ¿quieres?
¿Y este trabajo continúa por toda la vida?
Por toda la vida.
Este desafío.
Son capas de cebolla. ¿Eh? Tú sacas una capa de cebolla, te aparece otra, la vuelves a sacar, te aparece otra, la vuelves a sacar.
Te ves muy contento, Oscar.
Yo soy feliz.
Sí, te ves contento. Así que esperamos que todos nuestros auditores se hayan inspirado con esta charla, con Oscar. Y
sí,
personasextraordinarias.com.
Sí, tú tienes, nos queda un minuto, factor Walenda, ¿no?
Wow.
Sí, tú hablas la habilidad para poner foco en lo que quieres lograr y no en lo que quieres evitar. Cuando pones foco en los obstáculos, tu mente se encarga de hacerlos más visibles y finalmente te entrampas en ellos.
Así es, tal cual. Eso, o sea, es para otra conversa, porque es todo un tema.
Es impresionante.
De hecho, la palabra no funciona en el cerebro. No pienses en un perro y ahí está el perro.
Bueno, en el lenguaje mapuche no existe tampoco, no puedo.
No,
¿viste?
Muchas gracias, querido Oscar.
No, ha maestro,
sido
un placer.
Gracias, que muy aportador para todas las auditorias de Autoria.
Gracias a ustedes, cuando ustedes quieran.
Gracias. Y a nuestros auditores, muchas gracias por escucharnos todos los miércoles. El próximo miércoles nuevamente aquí a las 6 de la tarde y hoy a medianoche, si quieren repetir a Oscar antes de dormir.
Bien, conversando en positivo.cl también.
Y le antes a las 5 y media.
Muchas gracias.
No, un placer.
Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.